Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, no paras ni en Semana Santa,
no,
Fede.
No, yo hasta el miércoles aquí al pie del cañón. Luego ya, si nos cogeremos unos pocos días de relax. No me voy a ir a Galicia, me da un poco de rabia, pero bueno.
Bueno, yo tampoco este año, ¿eh?
Ya, pues lo echo de menos, ¿eh? Mucho, o sea, esto de no...
Bueno, así lo coges luego en verano.
Ya, luego en verano lo cojo. No, yo el mes de agosto ya lo tengo reservado allí.
Bueno.
O sea, Vilanova de Arousa, voy. Esperarme que estoy allí en el día 1 de agosto.
O sea, vas a Galicia y no te vas a Estados Unidos este verano.
No.
Oye,
y
mira
eso...
que el euro, con lo fuerte que está, hace que te salgan las vacaciones más baratas en Estados Unidos.
Podría salir más baratas que en Galicia, no es ninguna tontería.
Bueno, no sé si tanto como más baratas que en Galicia, pero con el euro como lo tenemos, ahí rondando el 1,14, pues oye, al final viajar a Estados Unidos sale más barato y irte a comprar deportivas o pantalones vaqueros a Estados Unidos, lo que se hacía tradicionalmente.
Yo ya te he dicho lo que tienes que hacer tú antes de que todo esto se ponga en marcha. Bueno, ahora parece que por fin ya te han dejado tranquila, puedes esperarte para comprar
el iPhone de la niña. Bueno, primero que apruebe la selectividad.
Primero que apruebe la selectividad.
Pero sí, a la vista de los últimos acontecimientos, los movimientos de ida y vuelta de este fin de semana,
sí,
de Donald Trump, de la Casa Blanca, de parar los aranceles a la importación de chips, de teléfonos móviles, de tecnología. Luego Trump decía anoche que los aranceles van a llegar, pero hay que repensar un poco cómo impacta todo esto. Bueno, pues al final yo lo que me planteo es que a las bolsas le ha sentado bien.
Sí, has visto cómo han ido hoy, ¿eh? Todas para arriba.
Trump. Uh-huh. Y luego, pues podemos hacer varias lecturas. Una de las que yo hago es hasta qué punto Apple es importante, ¿no? Apple, por decirlo de alguna manera, podría ser la niña bonita, uh-huh, de la economía americana. Es el Made in USA. Incorpora tecnología, incorpora, uh-huh, diseño, incorpora capacidad de innovación y de hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Y todos los aranceles le complicaban mucho la película a Apple. Le complicaban la cadena de suministro.
Sí, claro.
Estamos esperando el lanzamiento del iPhone 17.
Sí.
Llegará en septiembre. El iPhone todavía supone, lo que es el iPhone, el dispositivo, el 55% de todos los ingresos que tiene Apple. Meter aranceles ahora iba a quebrar la expectativa de resultados, de ingresos y de ventas de la mayor empresa de los Estados Unidos. Y recolocar las cadenas de suministro, por mucho que diga Donald Trump, no lo consigues en muy pocos días. Yo ahora me planteo que aunque esta medida beneficia a Nvidia, a todas las grandes compañías tecnológicas, a Dell, por ejemplo,
Amazon,
hasta qué punto la reconducción de los aranceles tecnológicos, bueno, pues es una manera de salvaguardar el puesto que Apple tiene en el mundo, en cuota de mercado, en los iPhones, en los teléfonos inteligentes. ¿Y hasta qué punto lo que se decida con los aranceles vinculados a la tecnología dependerá de las necesidades que vaya teniendo Apple?
Sí, porque hemos hablado mucho todo este tiempo de los bonos, y es verdad que estamos muy pendientes de qué pasa con ese bono a 10 años, pero no parece que sea lo único que ha forzado, llamémosle marcha atrás, ¿no? Esta marcha atrás de Donald Trump.
Bueno, ya sabes que Estados Unidos está muy endeudado y el hecho de que bajara el precio de los bonos americanos, empezaran a vender. Se dice mucho que China y Japón, pero a medida que van pasando los días se dice que fueron muchos los hedge funds que desistieron posiciones en bonos americanos, pues toca la línea de flotación de la confianza de los Estados Unidos. Le hemos quitado importancia en relación a lo que sucedió con la bajada de precios en el mercado de deuda a la bolsa. Pero fíjate, hoy encontré un estudio. Hay papers y estudios para todos,
sí,
Federico.
Hay de todo. Sí,
¿vale?
Sí.
Pero hoy encontraba un estudio que decía, como los americanos invierten tanto en bolsa, ¿no? En torno al 60% de las familias tienen inversiones en bolsa, y ese estudio decía que por cada dólar que sube la riqueza de quienes invierten en bolsa, aumenta el gasto unos 3,2 centavos. Es muy poquito, pero al final lo que te viene a decir este estudio, Fede, es que cuando la bolsa sube, y sobre todo cuando tanta gente normal invierte en los mercados, ve cómo el mercado sube, la predisposición a consumir es mayor, porque la sensación de riqueza es mayor. Y entonces, a lo mejor lo haces vía crédito, a lo mejor lo haces al contado, pero en definitiva, si tú tienes acciones en bolsa o productos financieros que están subiendo, tu predisposición a, bueno, pues irte de vacaciones a Galicia y salir a cenar tres veces en lugar de salir una, es mayor, ¿no? Sería el ejemplo si lo tuviéramos en casa. Entonces, sí, el mercado de deuda es el importante, pero ojo con el impacto que tiene la bolsa. Y luego, no olvidemos algo. Mira, hoy entrevistábamos al economista Daniel Lacalle por la mañana en Capital, sí, La Bolsa y la Vida, ¿no? Y él también venía a decir algunos asuntos, como por ejemplo lo que está consiguiendo Donald Trump. Nos echamos las manos a la cabeza porque el dólar está débil, porque el dólar está cayendo, el euro es fuerte, por eso si vamos a Estados Unidos nos podemos comprar más cosas con cada euro que tenemos. Pero al final eso es lo que quería el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No olvides que desde hace un par de décadas se utiliza un término, bueno, incluso más, que es la guerra de divisas. El yuan, la moneda china, está debilitada, pero está debilitada por la fuerza, porque las autoridades del país debilitan a la fuerza la moneda. Entonces, sí, la lectura de un dólar débil, porque se venden activos denominados en dólares, porque es la divisa de reserva mundial, nadie le hace sombra, ni la moneda en la que están trabajando los BRIC, ¿no?, con China ahí en medio. Bueno, pero al final un dólar débil a Estados Unidos le sienta bien, porque consigue equilibrar un poquito la balanza comercial, porque para ellos entonces exportar es más asequible, no, es más atractivo.
Más atractivo, sí. Oye, no dejamos el tema de Estados Unidos, porque nuestro ministro de Economía, después de la visita de Pedro Sánchez a China la semana pasada, ha decidido darse una vuelta por allí y reunirse con este secretario del Tesoro, que dijo que pactar con China o acordar con China era como cortarse el cuello.
Ya, mira, a mí me parece muy bien que nuestro ministro de Economía se reúna con el ministro de Economía del país más importante del mundo, que es Essen. Claro, sí. Tener línea directa para engrasar las relaciones, yo creo que es bueno, porque si te reciben es que te tienen en cuenta, Federico. Lo grave sería que no nos recibieran.
Claro.
Y más con la experiencia que tiene Carlos Cuerpo al frente del Tesoro en España, ahora al frente del Ministerio de Economía. Es gran conocedor de las negociaciones económicas en Bruselas. Conoce muy bien los mercados, porque al final sus años al frente del Tesoro ha sido el encargado de explicarle a los inversores internacionales las bondades de la deuda. Cuando se encuentre este martes con Bessen, con el secretario del Tesoro americano, van a hablar el mismo lenguaje, van a entender el mismo lenguaje. Y yo creo que bien podemos estar en un enfrentamiento en la política nacional y en política interna, más allá de que parece que van por el mismo carril, PP y PSOE, con esto de los aranceles y la política exterior, pero creo que en una cuestión tan importante como mantener las relaciones con Estados Unidos, porque no olvidemos que Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España, que no hablamos de balanza comercial, hablamos de inversiones directas, yo creo que podemos ser un poco patrióticos, ¿no? Y aquí defender los intereses de España y de las inversiones en España, porque ese tipo de hilos no se tejen de un día para otro. Romper hilos a lo mejor se hace muy rápido, pero mantener las relaciones abiertas de una manera cordial lo trabaja ahora el ministro Cuerpo, que está en un gobierno socialista, pero quién sabe si quien cosecha la siembra es en el futuro el Partido Popular. Así que yo creo que no debemos echarnos las manos a la cabeza, porque lo que yo entiendo que piensan muchos, si es que Cuerpo va a arreglar lo que se deshizo con el viaje a China.
El desaguisado de la semana pasada con el viaje a China.
No, yo creo que no.
Yo creo que no va a eso, ¿no?
No.
Va a solucionar, digo, va a hablar de cómo es nuestra relación comercial con Estados Unidos e intentar solucionar el tema de los aranceles, ¿no?
Bueno, y el tema de los aranceles directamente. Hoy está allí el comisario de Comercio y las declaraciones que se han producido en el marco de la Casa Blanca han apuntado a que van por el buen camino las negociaciones con la Unión Europea y con Bruselas. Los aranceles los establece Bruselas. Lo que hemos hecho en España es poner un colchón para empresas y para trabajadores que en un momento dado pues lo pasen mal y lo necesiten, más allá de que Junts quiera que la mayor parte de las ayudas se les vayan a ellos. Y al final lo que tiene que hacer un ministro de Economía es saber en qué punto tiene que defender los intereses de un país, del tejido productivo, de una economía, y seguir mostrando las bondades y el atractivo de seguir invirtiendo en nuestro país. Y sobre todo si te reciben te tienen en cuenta, si te reciben te sitúan en el mapa, ¿no?
Sí, que me imagino que van a hablar de China, evidentemente, claro, por supuesto, va a salir en la conversación.
¿Qué ha pasado allí y qué se ha dicho y cómo están las cosas, ¿no? Y hablarán de Trump.
Claro, y hablar de Trump y de todo y ya está. Oye, una pregunta. ¿Tú te hubieras subido a un cohete con Katy Perry y compañía a hacerte un primer vuelo espacial?
Hombre, claro.
Sí, ¿no?
Sí. Otra cosa es lo que me pidieran a cambio. No sé, tendría que pagar en dólares, en euros, en bitcoin o en oro, Federico. No sé en qué tendría que pagar, pero claro, yo creo que es apasionante, ¿no? Que poder ver la Tierra desde ahí arriba. Tiene que ser una experiencia brutal. De todas formas, este fin de semana me enteré de que existen en el universo más planetas que estrellas y que hay más planetas que granos de arena hay en una playa grande. Así que con todo lo que hay por ahí en el universo, yo solo me conformaría con subir un ratito en un cohete de Blue Origin, de la empresa de Jeff Bezos, uh-huh. y desde ahí arriba ver Capital Radio y a Federico Quevedo en pequeñito.
Claro, ¿verdad? Y saludar, hola, estamos desde aquí. Imaginas hacer un programa desde ahí, eso sería increíble, una lupa.
Sería impresionante, pero tú sabes que todo esto forma parte de una nueva ola que se viene desarrollando en la última década, que se llama New Space. Uh-huh. Durante muchísimos años la carrera espacial estaba liderada por los departamentos de defensa de los países. Bueno, fíjate tú la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Ahí estaban Estados Unidos, ahí estaba Rusia, ahora ahí también se mete la India, se mete Japón. Bueno, pues las grandes potencias económicas y que tienen presupuesto para defensa. Al final, lo que ha sucedido con esta industria es que el hecho de poder reaprovechar cápsulas y cohetes permite darles más uso, por lo tanto permite abaratar costes y por lo tanto permite que los viajes al espacio sean posibles uh-huh. para empresas privadas, porque hasta ahora solo estaban en manos de gobiernos que tenían un músculo uh-huh. financiero claro. espectacular uh-huh. para poder pagar todas estas aventuras. Así que supongo que este es el inicio de lo que será algo más normal cuando acabe este siglo XXI, ¿no? Y estamos a las puertas del siglo XXII.
Estas cosas te las veíamos en las películas y ahora ya las tenemos en la realidad. Tú tampoco te vas de vacaciones, así que mañana te espero aquí, más lupa, con Laura Blanco.
¿Cómo vamos a irnos de vacaciones teniendo a Trama al otro lado del Atlántico, Federico?
No podemos. Nos tenemos que quedar aquí esperando la noticia. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches.